De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Como es lunes, nos vamos a poner las zapatillas, aunque llueva, y vamos a andar. Queremos andar por Madrid y hoy nos vamos a acercar hasta el Escorial. Cambiamos las calles por los libros durante un ratito, porque mañana es el Día Mundial de las Bibliotecas. Así que hoy vamos a visitar una muy especial. Nos va a ayudar Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Robert?
¿Qué tal, Nieves? Encantado de saludarte otro lunes y más para callejear por mi pueblo, hay que decirlo.
Claro, dilo. Bueno, ¿por qué vamos a esta biblioteca? A ver, ¿por qué?
Es una de las más importantes del mundo, Nieves, la de San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Guadarrama, en este pueblo tan bonito, en el interior del monasterio. La fundó el rey Felipe II y atesora algunos de los manuscritos y de los libros más importantes de la historia. Por eso la hemos elegido, así que para verla tenemos que entrar en el monasterio.
¡Y qué bonito!
Ahí
me encanta.
Están. Es la voz de los agustinos que cuidan con mucho mimo cada uno de los libros. Son los custodios, conscientes de la importancia que tiene cada página, con siglos de historia. Están todos esos libros en esta biblioteca del Monasterio del Escorial, muchos de ellos medievales, la mayor parte del siglo XVI. En total, más de 40.000 volúmenes y 600 incunables, en la que ha sido considerada por muchos la biblioteca no solo de las más importantes, sino también incluso la más bella del mundo.
Anda.
Es realmente preciosa. Esos frescos en el techo que representan la filosofía, las matemáticas, la arquitectura también. Es el mejor lugar en el que se puede pasar el Día de las Bibliotecas. Y nosotros hemos hablado con el que tiene la llave de todo esto, su conservador.
La biblioteca es bastante variado. Es decir, una biblioteca histórica como esta, en principio, una de las cosas fundamentales es la conservación. Hay otras funciones, la biblioteca está abierta al público y por lo tanto abrimos todos los días la biblioteca y se atiende a los lectores que vienen de todas las partes del mundo.
O sea que van de muchos otros países, esto me ha sorprendido.
No solo lectores, Nieves, que también, no solo turistas, que por supuesto millones cada año, sino muchos investigadores de universidades el mundo, de Estados Unidos, incluso de Asia, porque aquí se encuentran con esos más de 40.000 volúmenes, sí, pero también con muchos de los grabados, en total unos 7.000 grabados. Muchas de todas estas piezas, incluso en su momento, llegaron a ser secretas, porque el rey Felipe II reunió en aquel momento, cuando levanta el monasterio en el siglo XVI, a los mayores humanistas del mundo, de aquel mundo, para que le ayudaran a dar forma a esta increíble biblioteca llena de secretos.
Bueno, también hay que decir que Felipe II era muy lector, él mismo, muy
lector,
consumidor de sus libros, ¿no?
Muchísimo, era muy curioso, ha pasado a la historia como el rey sabio, le gustaba incluso la ciencia, la alquimia. No es para menos ese título con el que ha pasado a la historia, rey sabio, porque efectivamente él estaba obsesionado con el conocimiento, la sabiduría, pero algunos de los libros que quería leer, ahí estaban prohibidos por Roma en aquel entonces. La Santa Sede acabó haciendo una excepción con el monarca, cómo no, era el más importante del mundo en cuyo imperio nunca se ponía el sol, y hoy sabemos que llegó a acumular hasta 400 ejemplares que estaban prohibidos. Pero al hablar de la biblioteca del monasterio del Escorial, por supuesto hay que mencionar a Felipe II, lo hemos hecho, pero tenemos que hablar también, Nieves, de otro rey, Alfonso X el Sabio, porque gran parte de los escritos que hay aquí, en el Escorial, son sus códices. Vamos a conocer un poco mejor a este rey.
Es un rey con una voluntad expresa de hacer pasar a la posteridad todo un legado cultural que además afronta ya con la lengua vernácula como vehículo fundamental, que es el castellano.
Y sus códices, los de Alfonso X el Sabio, también están en la biblioteca del monasterio del Escorial. Menudo lujo. Yo creo, Nieves, que nos podemos pasar aquí una vida entera escribiendo libros y leyendo.
Pues claro que sí. Mientras sigues por ahí en la biblioteca, vamos a hablar con nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, que nos cuente pues más cosas de este lugar privilegiado. Elu, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, Roberto, ¿cómo estáis?
Mira, sí. Un buen sitio para que no nos llueva es una biblioteca. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes contar?
Pues, bueno, estamos hablando de las bibliotecas, pero no podemos evitar mirar a que está una biblioteca dentro de una obra colosal como es el Monasterio del Escorial. Pero sí que es verdad que me venía a la mente el típico dicho de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿en qué pensó antes Felipe II? ¿En hacer una biblioteca o en hacer un monasterio o en un palacio?
Porque ¿y tú qué final, crees? ¿Tú qué crees? A ver.
Pues yo habría tendido a decir que él buscaba tener su palacio con su basílica al lado y el monasterio, pero la realidad es que la primera piedra se pone en 1563 y en 1556, es decir, 7 años antes, él ya había ordenado acopiar libros para crear una librería regia, como se dijo en ese momento, que como bien decía Roberto, esa ansia de saber del rey, él ya veía que necesitaba tener un sitio donde tener todo ese saber concentrado y crear una biblioteca al nivel del imperio que estaba dirigiendo. Entonces, pues no lo sé, Nieves, probablemente nunca lo sepamos, pero en cualquier caso, lo bueno es que tenemos un 6-in-1, que sería esta obra maestra de la arquitectura, Palacio Real, Basílica, Panteón, Biblioteca, Colegio y Monasterio, que es pues de los grandes reclamos que tiene nuestro país, sin duda, considerado incluso en algunos momentos pues ser la octava maravilla del mundo moderno, por supuesto, Patrimonio de la Humanidad de 1984. Pero también, ojo, porque otra de las motivaciones que tenía el rey, aparte de conmemorar la victoria de San Quintín contra los franceses ese día 10 de agosto del 57, también era dar sepultura a su padre, a Carlos I, un año después, en el 58, con lo cual también se convertía en mausoleo familiar. Y todo coincidía con el cambio de capital de España, de Toledo a Madrid, y la elección definitiva del terreno donde se asienta este monasterio en 1561, que también tuvo disputa con otras ciudades como Salamanca o Valladolid, que albergaban en ese momento las universidades, digamos, de más prestigio. O sea, que todo ha tenido, o sea, él tuvo que remar un poco contra viento y marea.
Oye, te quería preguntar, Elu, si Juan de Herrera se encargó del diseño desde el inicio.
Sí, claro, la segunda figura del monasterio, por un lado Felipe II y por otro Juan de Herrera, y también de la biblioteca, ahora lo comentaremos. Pero es verdad que Juan de Herrera no estuvo desde el inicio. El primero arquitecto al que se le encargó el proyecto, Felipe II, fue Juan Bautista de Toledo, que es el que realiza la traza universal, que se llama, es la primera. Pero él muere en el 67 y en el 76 es Juan de Herrera cuando se le nombra arquitecto real el que toma las riendas del proyecto, simplifica la geometría del edificio, reduce el número de torres, sube una planta y cierra el patio de los reyes con la biblioteca, que está situada en la planta superior sobre la entrada principal. Y bueno, pues como te iba diciendo, o sea, como decía un poco al principio también Nieves, esta biblioteca para Felipe II también fue una cuestión casi personal, porque desde el 65, 1565, empieza a hacer las primeras adquisiciones con apenas 42 duplicados de libros. Un año después ya hace su segunda adquisición y luego va comprando bibliotecas, pues de algún asesor del rey, de un secretario real, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, en 1576, que precisamente es cuando Juan de Herrera se hace cargo del proyecto, tenemos el primer inventario y ya cuenta con 4.500 volúmenes. Y Felipe II, para que esto siguiera aumentando, cuando ya veía que el hombre estaba un poco mal y podía morir, estableció por decreto que hubiera una pensión para esta biblioteca para que siguiera adquiriendo libros. Y como tal lo siguieron haciendo el resto de Austrias, que la siguieron engordando esa Real Biblioteca. Lo que pasa es que, como siempre que hablamos de edificios históricos, nieve, nos encontramos con el fuego. Y claro, aquí hubo un incendio muy importante en 1671, que en el cual se perdieron 4.000 códices y solo sobrevivieron 4.500.
Vaya.
Así que, bueno, una pena esto.
Una pena. Oye, ¿y se trata de una única sala o hay más de una estancia?
Bueno, en la biblioteca a día de hoy, cuando la gente, los oyentes que la hayan podido visitar, pues solo se ve una, que es la sala principal. Pero también había alguna más, el salón alto, una que estaba encima, el salón de verano y otra que era el salón de manuscritos. Pero ya te digo que o sea, son otras salas que han ido teniendo usos a lo largo del tiempo, pero la que se ha conservado desde el inicio es la sala principal, que como te decía, Juan de Herrera es el gran artífice. Sobre todo porque las estanterías que cubren las cuatro paredes están talladas directamente, o sea, perdón, talladas por él no, pero diseñadas por él sí, y son espectaculares. Y toda esta sala principal está cubierta por una bóveda de cañón que está compartimentada en siete tramos, toda decorada con frescos pintados, como nos decía Roberto, representando las siete artes liberales, por el pintor Pellegrino Tibaldi, que lo hizo en un estilo manierista. Y bueno, pues allí, como nos decía Roberto, no solo los turistas van allí a maravillarse, sino que es un sitio donde encontramos ejemplares que no podemos encontrar en ningún otro sitio. Y ya te digo, lamentando a aquellos otros que se han perdido por el arte del fuego.
Qué pena, bueno, qué pena. Sí. Bueno, estamos ensalzando la Real Biblioteca del Escorial, puesto que mañana se va a celebrar el Día Mundial de las Bibliotecas. Elu, te dejamos libre. Disfruta de tu libertad. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, queremos seguir recorriendo esta biblioteca y nos hemos adelantado, claro, estamos en el Monasterio del Escorial. Robert, a ver.
Ni más ni menos. Pues fíjate, entre todos los libros que he estado mirando ahora, he encontrado, por ejemplo, Nieves, agárrate,
a ver.
Tratado de Arquitectura de Vitruvio. Este le gusta a él, seguro. La Cosmografía de Apiano, los tratados de Arquímedes, Hipócrates y Aristóteles. En fin, de todo, todo está aquí. Todo lo que se ha escrito prácticamente en la historia. Y también hay... Estos me ha costado un poquito más leerlos. Códices árabes, ni más ni menos, porque Felipe II tenía mucho interés también por ellos. Incluso hay ejemplares históricos del Corán, algunos de los primeros que se conservan. Los expertos dicen que las primeras grandes bibliotecas que hubo en la península ibérica aparecen precisamente en Al-Ándalus.
Al-Ándalus se puede considerar uno de los grandes hitos culturales de la época, porque no solamente a nivel de las letras, de la arte, sino de la filosofía, de la medicina, etcétera, se llegaron a altas cotas y realmente todo ese acervo que se iba consiguiendo tenía su reflejo en las bibliotecas, como era normal.
Bueno.
Como en la del Monasterio del Escorial,
eso
precisamente.
Ese es
el origen de las primeras grandes bibliotecas en la península. Una de las más importantes del mundo es esta, por eso hoy hemos querido visitarla, pero es hora de conocer también las de barrio y acercarnos a una de ellas, porque queremos saber, Nieves, qué opinan los oyentes, los madrileños, ¿verdad?
Claro.
¿Qué opinan de la lectura, los libros, las librerías, las bibliotecas, por supuesto? Así que nos adelantamos a este Día Mundial para conocer su opinión.
Especial de mucha gente, mucho libro, mucho todo.
He dicho hoy, digo, me voy a comprar tres o cuatro de golpe.
Yo recomendaría las librerías, yo ahora mismo estoy buscando un regalo, así que nunca fallas, siempre quedas bien, y además si te lo dejan luego a ti, pues te lo lees tú.
Pues mira, claro. Ya de paso, ¿verdad? Bueno, hay que ir a la biblioteca, hay que ir más, Roberto.
Sí, hay que ir más, hay que abrir más libros, dedicarles más tiempo, dejar el móvil, la tecnología y centrarnos en el papel, ¿verdad?, para disfrutar de la lectura. Esta semana la empezamos hablando de libros, así que tenemos mucho interés también en saber cuál es la relación de los madrileños con la lectura, ese vínculo que se crea entre la persona, el lector y su libro, porque además la nuestra, y esto lo vamos a decir orgullosos, es una de las comunidades más lectoras de España, Nieves. Así que sacamos pecho los madrileños y les preguntamos, ¿cómo leen ustedes?
Me gusta, por ejemplo, los libros, subrayarlos y ver, sacar todas las palabras, porque a lo mejor tú te lo vas a la biblioteca y no puedes subrayar un libro porque te lo carga.
Soy muy aficionado a leer y a mí me gustan los libros.
Te puedes parar y leer y tal, y pues hay mucha clase de libros.
Pues claro, todo que tipo. Mucha clase de libros. Lo que hay que hacer es pedir en la biblioteca, oiga, me da un libro fulanito de tal, y te lo dan y tan contentos. Oye,
eso,
Robert,
es.
Muy aficionados los madrileños, ¿no?
Mucho, mucho, muy aficionados a la lectura, como debe ser. Así que adelantándonos, feliz Día Mundial de las Bibliotecas, que es mañana, a visitarlas. Es la forma de celebrarlo, la suya, la de su barrio, la del Escorial, si tienen tiempo, o cualquier otra, porque todas merecen la pena. Ni
pero
ves,
vayan,
que,
vayan,
leer, vayan,
claro,
ustedes,
claro.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Roberto Macedonio, gracias a Elu Moreno. Nosotros ahora cambiamos literalmente de registro y hoy nos vamos a fijar en la contaminación acústica. Primero esto.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Antes de hablarles a ustedes de la contaminación acústica, queremos darles una noticia de última hora, y es que la Policía Nacional ha detenido este lunes, ha hecho una operación contra el terrorismo yihadista y han detenido a Mustafa Maya Amaya, conocido como Talibán, que fue condenado a 8 años de prisión por la Audiencia Nacional por pertenencia a organización terrorista en calidad de líder y promotor en el año 2018, de preparar cosas que no fueran, nada más que pensar en hacer el mal, sinceramente. Entonces, este señor que tiene origen, ¿no? español, ¿no? Mónica González.
Hola, Nieves, buenas tardes.
O por lo menos...
No, origen belga. Yo tengo aquí Maya de origen belga, condenado por la Audiencia Nacional, lo que pasa que es de origen gitano.
Ah, de origen gitano.
De ascendencia gitana.
Yo creía que era español.
Origen belga, de ascendencia gitana, perdón, hay que puntualizar esta situación. Y este hombre es verdad que en el año 2018, en el año 2022, fue excarcelado tras cumplir una condena de 8 años por captar y enviar jóvenes a enrolarse en grupos terroristas como Estado Islámico y Al-Qaeda. Los enviaba a Siria, Irak, Mali y Libia. Y esta es la segunda operación. Recordemos que la semana pasada la Policía Nacional también ha realizado una primera operación contra terrorismo yihadista, que detuvieron a 4 personas, tanto en Barcelona, Granada como en Madrid, y esta es la segunda que se realiza. Me preguntaban, ¿pero cómo es posible que... ¿tiene algo que ver lo que está ocurriendo? No, no tiene nada que ver. Las operaciones antiterroristas de este calado
llevan tiempo.
Mucho tiempo. O sea, ¿no?
Sí, pero mira, este señor, después de 8 años, sigue RQR.
Es que...
Y
Nieves,
este señor decía que él era el faro de los jóvenes.
Claro, este hombre lo que hacía era trabajar en redes sociales, estaba de alguna manera difundiendo mensajes de la yihad y además, pues bueno...
Llevaba jóvenes
claro,
a Turquía, ¿no?
Reclutaba,
y a,
efectivamente,
y a Siria.
Reclutaba a jóvenes para aprender el Corán, para trabajar supuestamente en la yihad, es decir, bueno, pues integrarse en lo que es la yihad global y perpetrar poco más que terrorismo, actos terroristas, o bien como si fuesen lobos solitarios o bien como un grupo terrorista. Por lo tanto, esta gran operación de la Policía Nacional, hay que felicitarlos porque, sinceramente, gracias a estas personas, a estas autoridades, podemos vivir más tranquilos, Nieves, eso siempre lo digo, porque no nos enteramos de 1/12 parte de lo que pasa realmente en nuestro país referente al tema de la seguridad del terrorismo yihadista. El año pasado, más o menos, hubo unas 200 operaciones yihadistas. Por lo tanto, veremos a ver qué ocurre en este año también.
Bueno, pues vamos a decir que la noticia no ha dado tiempo a que esté bien redactada. Se ha redactado a toda velocidad y por eso... pero bueno, la policía ha detenido a este
yihadista Mustafa Maya, efectivamente, el mayor reclutador de jóvenes combatientes. Eso hay que recalcarlo y que estuvo 8 años en prisión después de haber sido juzgado por la Audiencia Nacional.
Y que al salir, investigándole.
Y que al salir ha vuelto a hacer lo mismo y por suerte lo han pillado a tiempo para que no haya enviado a ningún joven al frente para luchar con la yihad islámica.
Pues gracias, Mónica. Y si te parece, vamos a algo mucho más cotidiano, como es los sonidos del claxon, los sonidos de los camiones de la basura en plena madrugada, las sirenas de emergencia, el barullo a lo mejor que genera una terraza donde hay gente sentada tomando, consumiendo algo. Todo genera ruido y no le damos importancia, pero el ruido, se han hecho estudios, vamos con lo que dice el último, que puede generar daño físico, ¿no? Y psíquico a las personas.
Al final el ruido es el gran contaminante invisible del mundo. Se podría titular de esta manera, ¿no? Porque además más de 10 millones de españoles sufrimos problemas de ruidos. Y digo sufrimos porque también
te metes, claro.
Y te ocurrirá a ti también cuando el camión de la basura a las 3 de la mañana se pone a retirar el vidrio y, en fin, bueno, eso es tremendo, ¿no? La cantidad de decibelios, hay que decir, que soportamos al día determina de algún modo y como tantos otros factores, nuestro nivel de vida, ¿no? Y también el poder adquisitivo. No es lo mismo una persona que tenga un poder adquisitivo alto que pueda permitirse vivir en un chalet alejado del mundanal ruido, una persona que no tiene esa posibilidad y vive en un bloque de edificios con todo tipo de ruidos, como puede ser el claxon, el tema del tráfico, las terrazas, el camión de basura, los vehículos de emergencias, etcétera, ¿no? Es verdad que hay gente que está muy acostumbrado a vivir entre el bullicio a todas horas, pero es una amenaza para la salud. De hecho, la Agencia Europea del Medio Ambiente, AEMA, dice que hay 12.000 muertes prematuras cada año en Europa. Y en España...
¿Pero a causa del ruido?
A causa del ruido. Muertes prematuras, es decir, es una consecuencia. Es decir, el ruido provoca una serie de dolencias que ahora describiremos y contaremos tranquilamente, pero es verdad que en España al año al menos hay 1.100 muertes prematuras y 4.100 hospitalizaciones debido a causa de este ruido. Es decir, cuando hablamos del ruido, ¿qué sería, por ejemplo, los problemas para dormir? ¿Y cuántas personas tienen problemas para dormir, Nieves? El 5% de la población. ¿Y en cuánto se traduce eso? En 2,3 millones de personas.
Pero cuéntame qué factores determinan que el ruido es nocivo.
La frecuencia y la intensidad, es decir, la frecuencia, los decibelios de ese ruido. No es lo mismo una discoteca que tiene unos 100-120 decibelios al ruido del tráfico que tiene en torno a 80-85 decibelios. Si una persona vive al lado de la M30, tendrá más problemas para conciliar el sueño, incluso para quedarse sordo en un tiempo medio largo, que una persona que vive a lo mejor en otra parte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Guadarrama, por ejemplo.
Claro.
Entonces, eso es importante. Y luego la intensidad, ¿no? Porque creemos a veces que lo que molesta es el ruido muy elevado. Lo que yo contaba del camión de la basura con los cristales, no. No es solamente ese ruido en un momento determinado, sino la intensidad, ¿no? La persistencia de ese ruido puede ser muy dañino.
En el tiempo, ¿no?
Eso es. Entonces, uno de los ruidos por excelencia, por ejemplo, Nieves, el tráfico.
El tráfico.
De hecho, el Instituto de Salud Global de Barcelona, que es uno de los que ha hecho un estudio francamente fantástico, dice y destaca que la mayoría de las ciudades, grandes ciudades de nuestro país, más del 80% de los ciudadanos está expuesto a niveles de ruido de carreteras por encima de lo recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es una barbaridad. Y dirás, ¿qué ciudad en España? Bueno, pues Bilbao, dices tú.
Madrid. ¿Yo? ¿Y Madrid?
Y Madrid sería prácticamente la última de la lista. Bilbao y Málaga con un 94-90%, Sevilla,
¿sí?
Las Palmas 86%, en cambio Madrid un 43%, fíjate.
Ahí va, pero me quitas completamente
para que vea
la idea que tenía.
Totalmente.
Creo que Valencia también es muy ruidosa y Barcelona, ¿no?
Efectivamente, Valencia con un 86,4% según este estudio y Barcelona con un 83,4%. Claro, hablamos de que una de cada cinco personas en Europa está expuesta a estos niveles de ruido. A esos la media, el umbral del ruido sería el 55 decibelios. Eso sería
lo normal, lo que aguantamos.
Y lo máximo que deberíamos de soportar. Pero yo hablaba que el ruido del tráfico rodado, cuando hablo de tráfico, es tráfico rodado, es el 80-85 decibelios. Y el interior de la discoteca, 110-120. Claro, para que no sea nocivo en una discoteca, tendríamos que estar un minuto.
¡Ay!
Un minuto, claro, pero eso no es así.
Claro.
Entonces
que no.
Ahí llegan los problemas.
Pues Yomara García Viera es abogada, es presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Así que, Yomara, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, lo primero y antes de nada, Yomara, como presidenta también de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, ¿llevan ustedes muchos casos?
Sí, nosotros nos ocupamos de la defensa de la salud y de la lucha contra el ruido y la contaminación acústica en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y es verdad que cada vez hay más reclamaciones porque las personas ya son cada vez más conscientes de que tienen derecho a reclamar y que lo que está, digamos, afectado son derechos fundamentales, que son jerárquicamente superiores a otros derechos.
Claro, Yomar, ¿ha visto muchos casos desesperados?
Muchísimos. Hemos tenido casos de todo tipo. Realmente las personas cuando acuden a los despachos de los juristas acuden ya muy desesperados, enfermos. Nosotros les llamamos víctimas, incluso pacientes, porque cuando acuden ya han sufrido un largo peregrinaje por las distintas administraciones intentando resolver el problema ellos y ya es la última instancia cuando acuden a los despachos, sí.
Claro, es que además esa relación con la salud, que ahora nos va a explicar Mónica un poco más, en el caso de sus clientes, ¿se quejan de que se ha deteriorado su salud a raíz del ruido?
Sí, las personas, como digo, vienen enfermas. El ruido es un veneno invisible, es un contaminante que normalizamos. Antes hablaban de que no permitía que las personas durmieran, pero el ruido que no nos despierta también acorta la vida. Normalizamos el ruido y no nos damos cuenta de que nuestro sistema inmunitario se ve afectado, el cardiológico, y al final pues muchas personas llegan ya con depresión, con ansiedad, sin poder trabajar, sin poder dormir. Sus viviendas se deprecian hasta en un 50%, claro. No pueden venderlas, no pueden alquilarlas. Es un desastre, la verdad es que es un drama.
Pues de este drama queremos dar más datos porque, por ejemplo, puede elevar la presión arterial,
sí.
puede elevar también el riesgo de hipertensión, ¿no?
Claro, es que parece ser que el riesgo de hipertensión aumenta en función de la dosis, entre comillas, dosis de ruido. Es decir, más tensión arterial, cuanto más ruido tenemos. El ruido de tráfico, por tanto, sería muy perjudicial para esa presión arterial. De hecho, un estudio también del Biobanco del Reino Unido analizaba estos resultados durante un periodo de 8 años con diferentes candidatos, más de 240.000 personas entre 40 y 69 años, y durante esos 8 años demostraron que desarrollaban esas personas hipertensión por estar de alguna manera vinculados o tenían de algún modo ese ruido del tráfico rodado, ¿no? Es cierto que cuando el tema de la pandemia, cuando sufrimos la pandemia, que hubo un silencio absoluto, las personas, ¿verdad, Yomara? Las personas que vivían en lugares muy ruidosos, aparte que descansaron, yo creo que eso fue un cambio completamente en sus vidas.
Sí, descubrieron las bondades de vivir en una ciudad y poder disfrutar de sonidos como de los pájaros, y muchas de ellas también estaban felices de repente no tener que estar sometidos a la tortura del ruido. Fíjense que hay un estudio reciente del Instituto de Salud Carlos III que ha indicado que incluso el ruido es una variable relacionada con los ingresos hospitalarios de salud mental de urgencia. Y las cifras a nivel estatal suben además exponencialmente cuando incluimos el resto de fuentes de ruido y emisores acústicos, además del tráfico.
Caray.
Es que, hay casi solo en Madrid hay 500 muertes al año solo por el ruido del tráfico. Si tuviéramos en cuenta además otras fuentes de ruido que son múltiples, pues imagínense la afección que hay y también el coste hospitalario por los ingresos y todo lo que es la atención médica.
Es que si miramos,
añadimos efectos, por ejemplo, consecuencias efectos negativas para la salud, por ejemplo, las personas que están en contacto con ese ruido, ese veneno del ruido, aumenta en un 12% por cada 10 decibelios un infarto de miocardio. Es decir, ojo con la salud del corazón, de esa aparición también de enfermedades isquémicas, como por ejemplo, no solamente el infarto de miocardio, sino también la angina de pecho. En el riñón también favorece un aumento de la eliminación.
¿Riñón?
Sí, también provoca, deteriora las arterias que lo riegan, y entonces se generan isquemias de sus unidades funcionales, y lo que provoca esa hipertensión. Entonces, ¿qué ocurre? Que favorece un aumento de la eliminación de proteínas por la orina, y ahí es donde también hay un marcador de daño renal. Todo tiene que ver. También el sistema nervioso
ahí
central.
Ahí sí me pega muchísimo, ¿no?
Claro.
Que acabe la gente muy mal de los nervios.
Claro, fenómenos trombóticos, o sea, es decir, infartos cerebrales de forma episódica o crónica, también hemorrágicos, fenómenos hemorrágicos como hemorragias cerebrales, también incluso enfermedades que dan lugar a una gran morbilidad por la repercusión que tienen sobre el paciente, daño vascular, hablaba de la hipertensión hace un momento, hipertensión arterial, que da lugar también a enfermedades derivadas de una mala perfusión, que puede ser el intestino, extremidades, los ojos, también influyen en el aparato digestivo, aparece gastritis, colitis, úlceras, acidez, aparte, por supuestísimo, conciliar los problemas de conciliación del sueño, del insomnio, y cuando uno no puede dormir, a mí me pasa, cuando yo tengo una mala noche, lo primero que me duele al día siguiente son todos los músculos del cuerpo.
Total,
unas contracturas
total.
Que tengo que casi ir al fisio, porque estoy fatal. Imagínate una persona que esté todos los días con ese ruido incesante, ¿cómo se tiene que levantar a la mañana siguiente,
luego,
verdad, Yomara?
Sí, y luego
adelante,
además,
Yomara.
Sí, además hay otra cuestión. Yo he tenido, por ejemplo, recientemente un asunto en el que mi cliente vivía encima de 3 terrazas, sufría una enfermedad oncológica y ha fallecido sin poder estar dignamente atravesando esa enfermedad y en una situación lamentable como consecuencia del ruido de las terrazas. Es decir, no podía descansar ni durante el día ni durante la noche por el tema de las terrazas, y encima las personas además que están enfermas no pueden ni siquiera llevar dignamente su enfermedad en las viviendas, se ven atrapadas en sus viviendas.
Y Yomara, ¿la justicia, los jueces, valoran estas circunstancias o el ruido todavía no se le da tanta carga de prueba de que daña a las personas?
Sí, afortunadamente los jueces y tribunales están entendiendo, estamos en presencia de derechos fundamentales, que son el derecho a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física, y como digo, son jerárquicamente superiores a otros derechos como el ocio o la actividad empresarial. Si se presentan las reclamaciones fundamentadas y con toda la prueba, los jueces están estimando las pretensiones. Lo que pasa es que sí que es verdad que las personas tienen, como digo, que acudir primero a las administraciones, normalmente cuando vienen a los despachos es cuando lo han intentado por todos los medios, y luego estar en un proceso judicial que dura bastante. Entonces, es importante también la adopción de medidas cautelares para que esa, digamos, tortura acústica se pueda paralizar y no tener que estar esas personas sufriendo ese daño durante bastante tiempo. Pero y además, hay medidas que son fácilmente evitables, y el problema es que no hay conciencia, no hay empatía, no hay educación, y no se introduce la variable acústica desde el principio en todas las intervenciones en las ciudades.
Yolanda, yo tengo una pregunta, que es, ¿dónde acaban las libertades de uno y comienzan los derechos del otro? Porque eso es verdad, que cuando uno está en casa y pone la música un poco más alta, yo, por ejemplo, tengo mucha conciencia y tengo mucha empatía, y digo, hombre, pues son las 1 de la mañana, no la voy a poner alta.
Claro.
O mi niña, por ejemplo, que coge un cochecito que suena mucho, no se lo doy porque entiendo que esas horas no se debe, aunque podamos hacer ruido, pero yo creo que también hay que tener una conciencia colectiva. Yomara, ¿dónde acaban esas libertades? Porque yo sé que en el Código Civil, por ejemplo, sí que se habla de ese abuso del derecho.
Exacto, está en el Código Civil, el artículo 7.2, que establece pues el abuso de derecho, es decir, no se puede ejercer un derecho hasta el punto de, digamos, vulnerar el de los demás, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo los ruidos vecinales, la educación y entender que en tu vivienda no puedes hacer todo el ruido que quieras. Y luego hay conceptos erróneos, como que durante el día podemos hacer todo el ruido que queramos, o que si no quieres ruido te vayas a vivir al campo. ¿Entiendes? Ese tipo de concepto al final es educación. Igual que hacemos campañas de concienciación con el tabaco, la seguridad vial, la violencia de género, deberíamos hacer muchas campañas de concienciación sobre el tema de la contaminación acústica.
Claro, y además hay unos límites, ¿no?, para la convivencia.
Sí, hay límites tanto durante el día como durante la noche. Hay límites tanto en el interior de las viviendas como en el exterior. La Organización Mundial de la Salud recomienda, ha reducido los límites y recomienda que en el exterior no se superen 53 decibelios. Y además hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, que es que el decibelio es una unidad logarítmica. Por lo tanto, no es lineal. Esto quiere decir que superar en 3 decibelios un límite, estamos hablando del doble de presión sonora, no es poco. Es como si en una carretera suprimiéramos una vía del tráfico. Tenemos 2 vías y suprimimos 1. Esos solo son 3 decibelios. Por lo tanto, cuando existe superación de límites, debemos entender que cuando decimos 3-4 decibelios es muchísimo.
Mucho,
es el doble,
sí,
de presión sonora que recibimos.
Claro, claro. Yomara, estamos ya llegando al final de este espacio. Lo primero, Mónica, ¿podemos aliviar los efectos adversos?
Lo está contando un poquito Yomara, ¿no? Pues establecer esos directrices más estrictas sobre el ruido, el cumplimiento, condiciones de las carreteras y el mejor diseño urbano también, tener un vehículo más silencioso. De hecho, los nuevos híbridos y eléctricos apenas se escucha, por ejemplo, ¿no? Eso es una manera también de ayudar a que no se contamine. Y luego, por supuesto, cuidar mucho nuestros cascos históricos. Es decir, lo de cerrar y peatonalizar, por ejemplo, en Valladolid hace unos años se peatonalizó, fue una medida muy, muy, bueno,
drástica,
muy criticada, pero oye, chica, la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy encantada porque tú vas allí, no hay ni un ruido y estás paseando con los niños y estás paseando con tu familia y tomándote unos vinos fantásticamente bien. Es decir, quiero decir, hay cosas que también ayudan mucho a pervivir y a convivir con el resto. Entonces, ese tipo de soluciones yo creo que también ayuda muchísimo en la convivencia.
Pues terminamos, Yomara, ¿qué añadimos a todo lo que acabamos de oír?
Pues que se apliquen las normas que existen, solamente debe haber voluntad para aplicarlas, una mayor empatía, que cada uno ponga su granito de arena a nivel individual y también que las administraciones públicas doten de medios humanos y técnicos para resolver este problema con agilidad y eficacia.
Muy bien, pues Yomara García Viera, muchas gracias por ayudarnos, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Hay que unirse, la unión hace la fuerza.
Siempre, la unión hace la fuerza, Nieves.
Gracias,
gracias.
A las 2, son las 6:44, y ahora sí que vamos camino del final del programa. Vámonos con Luis Gutiérrez Serantes.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues aquí estamos hoy para escuchar estas noticias con sonido relacionadas con el mundo de la moda, ¿no, Luis?
Sí, claro que
bienvenido.
Sí.
Bienvenido.
Sí, sí. Hola, Nieves, ¿qué tal? Muy bien. La noticia de hoy, sí, nos lleva al mundo de la moda con mayúsculas.
Muy bien.
Porque es el día, vamos a hablar, el día en que dejaba este mundo el modista francés Christian Dior. Christian Dior murió de un infarto agudo de miocardio durante unas vacaciones en Montecatini, Terme, en Italia, en la tarde del 24 de octubre de 1957, mientras jugaba a las cartas.
Ça, c'est formidable. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est incroyable. Du tonnerre de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est mieux que bon. Ça, c'est fantastique. Une explosion, mais c'est autre chose.
El, qué bonito habla francés.
Qué bien, Gilbert Bécaud.
¿Y quién? Gilbert Bécaud.
Claro, Gilbert Bécaud, qué cantante más maravilloso, contemporáneo a Christian Dior. Christian Dior había nacido en Granville el 21 de enero del año 1905 y comienza su actividad como modisto en 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Boussac, apodado el rey del algodón. Christian Dior se establece en París y en poco tiempo expandió su negocio a 15 países y proporcionó empleo a más de 2.000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo como zapatos, bolsos, lencería o perfumes con un éxito de ventas rotundo. Y comienza su éxito de verdad el 12 de febrero de 1947 en París, porque ahí estaba un grupo de periodistas internacionales, se agolpaban en uno de los salones de un palacete de la avenida Montaigne, donde él tenía su atelier. Y eran las 10:30 de la mañana, ¿no? Entonces, lo que pasa que además de los periodistas había mucha gente de la aristocracia, ¿no? Era un modisto joven, 42 años, ¿no? Y entonces presentó allí, pues nada más y nada menos que 94 diseños. Y fue un exitazo.
O sea, su primer desfile acontecimiento.
Sí, sí, y además fue felicitado. Fue felicitado, por ejemplo, por Carmen Snow, que era la editora de Harper's Bazaar, y le dijo exactamente: tus vestidos tienen un maravilloso new look. Entonces se quedó como el modista new look. Y esa era su forma de hacer.
La nueva imagen.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
O sea que cambiaron los códigos, la forma de vestirse,
todo,
¿no?
Todo.
De las mujeres.
Lo cambió
en la posguerra.
Sí, sí. Claro, estamos en una época dura, difícil, ¿eh? Estamos en la posguerra española, europea. Y tú imagínate, ¿no? O sea, lo duro que era para Europa, ¿no? Y cambió la forma de vestir y de alguna manera de ser. De los europeos. Estamos escuchando la voz de la actriz y cantante Marlene Dietrich, para la que Dior creó vestidos exclusivos, ¿no? Pero también diseñó vestidos la casa Dior, ya no solamente él, sino la casa Dior para Elizabeth Taylor, Olivia de Havilland, Penélope Cruz o Marion Cotillard. Para, bueno, ya te decía, no solamente
para
la pantalla, sino también para ellas, ¿no?
Muy bien. Pues cambiamos, nos dejamos Francia y nos venimos aquí a España, ¿no?
Nos venimos a España. Y ahí está, mira qué vocecita.
A ver.
Buenos días, chiquitín. Ya tengo el pelo que la corta. Buenos días, chiquitín.
Pues Marisol, efectivamente, todo un fenómeno en aquellos años, ¿no?
Sí, sí. Estamos en el año 1963 y esta canción, Chiquitina, la cantaba Marisol en la película Marisol rumbo a Río. Y en esa película Marisol lució un diseño de la firma Dior. Hay una escena en el barco donde Marisol canta unas guajiras y baila unas guajiras. Entonces le crearon un vestido blanco y al vestido blanco le pusieron una tela a cuadros rojos y blancas como si fuera un mandil para darle un toque flamenquito, Y entonces así fue.
Y era un diseño, ¿no?
De Dior. De la casa Dior. Mm. Y en sus memorias, Christian Dior Emoi, así se llaman las memorias, publicadas en 1956, cuenta lo que le sucedió con una adivina cuando tenía 10 años.
¿Qué le pasó?
La adivina le dijo: se encontrará usted sin dinero, mas las mujeres le serán propicias y triunfará por ellas, obtendrá grandes beneficios y se verá obligado a realizar numerosas travesías. ¿No se equivocó?
Pero no, nada, ¿no? Pues mira, aquí tenemos a la gran paloma. ¿Por qué nos traes a Paloma San Basilio?
Pues mira, te traigo a Paloma San Basilio cantando el tema principal del musical Evita, porque Christian Dior fue preguntado durante una entrevista sobre sus clientes reales y él contestó: la única reina que vestí fue Eva Perón.
¡Ahí va!
Sí, sí.
Pero bueno, ella no era reina, pero ella, en fin, le daba la categoría de reina.
Exactamente, ¿no? Esta frase repetida desde entonces es uno de los pilares que sostiene la idea de Evita como icono de estilo. Uh-huh. Eva y Christian Dior se conocieron, fue durante un primer viaje a Europa en 1947, pero poco más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la muerte de Christian Dior fue sorpresiva. Como ya hemos hablado, fue el 24 de octubre de 1957 y dio paso a que su asistente ocupara su puesto. Claro, la pregunta es, ¿y quién era su asistente?
Uf, otro grande.
Otro grande, un joven diseñador, sí, sí. 21 años, y que solo llevaba 2 años al lado de Christian Dior.
Y ¿solo 2 años?
Solo 2 años llevaba,
pues sí. Oye, vaya aprendiz.
Sí, sí, Yves Saint Laurent. Y se convirtió, de la noche a la mañana, en el nuevo director creativo de Christian Dior. Y la primera colección de Yves Saint Laurent cautivó, enamoró y cambió nuevamente el vestir de las damas de la época con prendas y volúmenes revolucionarios. En 1959, Yves Saint Laurent reemplazó la silueta Bar creada precisamente por Christian Dior y la cambia por la línea trapecio, la línea trapez. Yves Saint Laurent, para la creación de la línea trapecio, pidió consejo a su madre, a sus hermanas y a las amigas de sus hermanas, entre las que se encontraba la cantante Sylvie Vartan.
Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer, ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras.
Qué bonito.
Sí, la más bella del baile. Wow. Me encanta esta canción. En la portada del disco sale con una falda estilo trapecio, esa falda en forma de A, que es anchita por abajo, pero muy ceñidita a la cintura, ¿no? Realmente, hace que sea muy esbelta la figura de, claro, de la mujer, ¿no? Bueno, en ese mismo año, 1959, Farah Diva se casó con el Sah de Persia y fue precisamente con un vestido diseñado
ya por Yves Saint Laurent.
Sí, claro, pero fíjate, estamos escuchando a Sylvie Vartan, se casó con otro cantante Johnny Holiday, ¿no? Y formaron una parejita, bueno, pues muy mona, muy mágica, sí. Muy maja, luego acabaron mal, pero bueno,
las cosas
estaban así, ¿no? Y decir que los fans de Christian Dior pueden visitar en la calle Francisco I, número 11 de la Galería Dior. Es un museo vivo. Un museo vivo de la marca con 2.000 metros cuadrados y 13 espacios conceptuales. Es una muestra única de la historia, el patrimonio y el ADN de la legendaria marca de lujo. El museo tiene 1.874 piezas de Dior, entre ellas 452 mini vestidos de los 7 modistas oficiales de la casa: Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y María Gracia Chiuri. Hay que decir que John Galliano no acabó nada bien, ¿eh?
Ya.
con la casa Dior.
Bueno, pues la noticia hoy nos ha llevado a ese 24 de octubre de 1957.
Fallecía Christian Dior.
Pero fíjate, tal y como nos has contado, fue absolutamente revolucionario. Así
Totalmente.
Que nos vamos con alguien que revolucionó también la música.
Claro, la movida madrileña. Ahí está, Radio Futura, enamorados de la moda juvenil.
Gracias, Luis Gutiérrez. Contigo acabamos. Les deseamos una buena tarde. Y si quieren, mañana más, pero a las 4. Adiós.
A la gente joven andar. ¡Oh, sí! ¡Yupi! ¡Cuánto al aire de seguridad!
Madrid Directo, en Onda Madrid.